Hoy, soltando pájaros, por sugerencia de dos queridos amigos que están aquí, los dos académicos de la Academia Nacional del Tango, Alejandro Molinari, Roberto Martínez, Roberto Martínez, Alejandro Molinari, vamos a hablar de Cadícamo, de Eladia Blázquez y de Enrique Cadícamo. Eladia Blázquez y Enrique Santos Discépolo, porque reúnen una cantidad de atributos fenomenales todos ellos. Por lo pronto, son los tres letristas y compositores. Y en el caso de Cadícamo y Discépolo, además de letristas y compositores, Discépolo hizo de todo. Actor. A ver, decime vos, Alejandro.
Sí, fue actor de teatro, empezó, digamos, siendo, ha hecho guiones, hizo, en fin, uno es uno de los fundadores, digamos, del grotesco, o sea, del teatro. Es decir, realmente comentarista de radio, ¿no es cierto? En su última etapa, ¿no es cierto? Con una actitud muy, muy interesante.
Director de orquesta.
En fin, y bueno.
Actor. Impecable personaje, el del hincha.
Hincha. Hizo una película tal cual. También hizo todas esas cosas, un poco menos de dramaturgia, Cadícamo.
Claro.
Y por último, Eladia Blázquez, que vos, Roberto, me dijiste, no te olvides de Eladia Blázquez.
Sí.
Porque además cantaba,
claro,
autora de letra, de música y además cantora.
Cantora, exacto.
¿Qué les parece? Primero nos vamos a presentar en sociedad. Ezequiel, ¿cómo te va? Ezequiel Sánchez. Y tenemos Diego Ruiz Díaz en la producción. Líneas de oyentes, 30 segundos nada más porque es un contestador automático. 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y hay además un WhatsApp, ahí pueden dejar mensaje, no de audio, de texto, al 11-3870-7485. 11-3870-7485. Yo lo que les propongo, porque ustedes además me dijeron eso, que hablen los que eligieron ustedes y que entonces los pongamos a ellos y después opinan ustedes.
Por supuesto.
En este caso,
empezamos con el más viejo.
Empezamos con el más viejo, que nació en 1900 y vivió 99 años.
Sí, todo el siglo. El siglo XX fue de Cadícamo.
Es un tema que a mí me gusta mucho. Que es un tango milonga, que él es el autor de la música y de la letra.
No, pero si el autor es Rosendo Luna.
Era un seudónimo de él. El cuarteador. ¿Qué está? ¿Qué me estás mostrando, Diego? Ah, tenemos. ¿Habla el presidente ahora ya? Está hablando Alberto Fernández. Ganto. Y ahora, íbamos a arrancar con esto y lo hacemos ahora. El cuarteador, un tango milonga en el que Cadícamo es el autor de la música y de la letra. Y canta, y lo hace muy bien, Francisco Fiorentino en la orquesta de Aníbal Troilo, grabación de 1941.
Fue en un café de La Boca y allá por el año 2 donde este tango nació. Estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. Thank you. yo soy provecho navarro, el cuarteador de barraca. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. Obrero de alca partida, en un trabajo de cuarta, de las arcas siempre aparta la rueda que se ha quedado. Yo que tanta cuarta di, yo que a todo lo prendí, a la cincha de mi perchero. Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que pa' mí tenga un tirón. En la casa del querer, el amor de la mujer, en un bache hundió mi corazón. Hoy ni mi obrero me salva de este profundo sangro.
Ustedes estaban elogiando a Fiorentino, no vamos a hablar de los cantores no, ahora, no, sino de Cadícamo. ¿Por qué es tan importante Cadícamo?
Bueno,
¿quién de los dos?
Empezamos Monica, vamos. Vale, es decir, Cadícamo primero es, va a agregar, digamos, a la poesía del tango, que viene de Pascual Contursi, de Celedonio Flores, una, digamos, una parte poética, digamos, una altura poética que viene de su, digamos, de su formación, ¿no? Porque, digamos, un hombre muy formado desde el punto de vista de la poesía, le da un salto cualitativo. Entonces, ya a partir de ahí comienza, digamos, la importancia. Pensemos que, siendo muy jovencito, su primer tema, Pompa de Jabón, se lo graba Gardel. ¿No?
Ajá. Gardel, o sea, le grabó 22 tangos.
23.
¿23?
Sí, sí. Sí, después de Juan Caruso fue el poeta que más grabó Gardel. Entonces, además, Cadícamo después, bueno, tiene otras, otras virtudes en cuanto a su actividad, ¿no es cierto?
Que, Cadícamo describe perfectamente los personajes y los lugares de Buenos Aires.
Ajá.
Es amplísima la...
Hay una cosa muy, además de romántica, Niebla y Riachuelo, sí, una cosa muy nostalgiosa que a mí me llega mucho.
Bueno, el tango, ¿no?, es nostalgioso. Si uno quisiera tener una perfecta descripción del barrio de esos años, y tiene a tres esquinas.
Claro, sí.
Y ahí hay como una fijación con barracas, ¿no? Porque esto que pasamos, Prudencio Navarro era el cuarteador de barracas.
Exactamente, claro. Él se ocupa mucho de barracas.
De barracas, sí. Sí. Sí, y Tres Esquinas, que es un tango casi diría fundacional, o fundamental más que fundacional, también refiere a esa zona. Y bueno, y después, como dice Alejandro, recorrió todo. Inclusive se nutrió de Rubén Darío,
Claro, se hablaba de la influencia modernista en su poesía, ¿no?
Sí, sí, Sorrentino,
claro,
¿no?
Claro.
De Carriego.
De Carriego, ¿no? Claro.
Sí. Pero además, digamos, la importancia, los tangos que él escribe con música de Cobián son de un nivel...
Los Mareados, Niebla y Riachuelo.
Nostalgia.
Nostalgia. Sí, tal cual.
La casita de mis viejos, o sea, son tangos digamos, de una factura muy, muy, digamos, muy acabada, la música y la letra, ¿no?
Sin miedo me animo a decir que fue un poeta que escribió letras de tango. Sí, porque es una discusión que tenemos con Héctor Negro, ¿no? Él hablaba de los letristas, y yo digo, para mí son poetas, y Cadícamo lo era.
Claro, sí, pero además era músico, este es el asunto.
Además era músico. Sí.
Porque... Esta letra, realmente, esta composición, la que acabamos de escuchar, es realmente de muy buena factura desde el punto de vista musical.
Sí, seguro. Sí.
Ustedes saben más que yo de esto, pero uno de escuchar tango alguna vez...
O Tres Esquinas, ¿no es cierto? Digamos, también, que es... Que él, digamos, por alguna razón que por lo menos desconocemos, no figuraba con el nombre de él en la música. Sí. Figura Enrique Cadícamo como autor de la letra y como compositor Rosendo Luna.
Sí, había otro, y me anoté el machete yo, porque él escribió algunas cosas, digamos, melódicas. Gino Luz, que hacía seudónimo también de él.
Sí, claro. Pero que no eran tango.
No, precisamente fostros y esas cosas.
Sí.
Yo tengo una anécdota chiquitita, la voy a contar muy breve, con Cadícamo. Él, de 95, 96 años, compartió conmigo y con un el amigo que ustedes seguro lo conocieron, Enrique Bugatti.
Sí.
Y ahí estaba él muy enojado porque en Centroamérica era un éxito fenomenal Rondando Tu Esquina.
Claro.
En ritmo de salsa, de cumbia, de todo eso, y no le pagaron un solo peso de derecho de autor, y estamos hablando de un Cadícamo de 95 de años. Vamos a escuchar hasta el noticiero el otro tema que ustedes me sugirieron, que es Tres Amigos, donde es también autor de la música y de la letra, y también refiere a Barracas, en un café. Troilo Marino, 1940. Dale, Ezequiel.
Vida, siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andará Juan Valsina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero amigos de ayer, una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte.
Para la oreja está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad, un hallazgo, porque yo creía que Enrique Cadícamo era solamente autor de letras, poeta, no que además era compositor musical, o sea, sabía escribir música. Un hallazgo, realmente. Gracias por el dato y un cordial saludo.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Sí, coincido, poetas, grandes poetas, y grandes músicos que han hecho del tango una música tan particular y tan argentina, pero que ha trascendido las fronteras y es una música admirada en todo el mundo, gracias a la calidad de toda esta gente, ¿no? Gracias por el programa, un abrazo.
gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a Radio Nacional, la radio pública, Atilio 0810-222-0870 para dejar 30 segundos de un mensaje de voz. Y también en el WhatsApp han llegado algunos mensajes. Ángel de Almagro pregunta por Discépolo, ¿cuál es la diferencia entre la poesía de él y la de Cadícamo? ¿Era más romántico Cadícamo? Pregunta Ángel desde Almagro. Miguel de Ituzaingó pregunta si es cierto que firmó 1000 tangos Cadícamo. Pregunta Miguel de Ituzaingó.
Yo tengo entendido que son más o menos 800 las cosas de él, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Más o menos?
No, yo creo que son menos.
Yo, bueno, uno lo que tiene...
Sí, pero no llega.
Por ahí no son tangos todos, ¿no?
Claro, ahí
800
está.
800 obras.
Por ahí son obras.
Lo que pasa con los grandes autores y compositores, que tal vez tengan una producción muy grande, pero los temas que han trascendido son muchísimo menos.
Claro.
A veces no importa tanto. Bueno, en el caso de Discépolo, concretamente, él decía que a él no le importaba la cantidad.
Sí, tiene pocos tangos.
Muy pocos tangos.
Bueno, él, Discépolo, dijo lo que le costaba. Él sí. Estaba mucho tiempo para trabajar. Bueno, claro. Se nota, ¿no? Porque son todos buenas facturas sus.
No, muy elaborados. Él decía que le costaba más que hacer un sainete.
Sí, qué cosa, ¿no?
Eso, cosa... Claro, porque en realidad vos tenés que meter en 3 minutos, ¿no es cierto?, toda una historia.
Claro. Yo lo que... Jorge de la Plata hizo una pregunta, pero lo que les pido es que la contesten en el momento en que vayamos a Discépolo.
Sí, la vamos a contestar con Discépolo.
Lo que les pido... Sí. Es que me hablen de esta mujer que empezó haciendo canciones españolas, Eladia Blázquez, que tuvo que remontar el machismo en el tango, porque no, en la década del 70 que apareciera una mujer grabando tangos y que además encima era letrista, poeta, música, y que cantaba a muchos tangueros, no les cayó demasiado bien. Y sin embargo se abrió camino.
Sí, para nada.
Roberto.
En realidad, Eladia Blázquez nació en Avellaneda y yo sabía de ella, tenía referencias de ella desde muy chico, porque hacía español.
Claro.
Yo no me imaginé que luego iba a ser... Más, creo que nadie se imaginó. Y para hablar de Eladia... Quiero hacer una pequeñísima referencia, si ustedes me lo permiten, a Horacio Ferrer. ¿Por qué digo esto? Porque yo le decía a Horacio que lo envidiaba. Y lo envidiaba porque los poetas eran capaces de, en 2 o 3 versos, definir cosas que a mí me llevaban hojas.
Ajá.
Y yo creo que el gran mérito de Eladia es ese. Ella... Yo me siento absolutamente representado por Eladia Blázquez.
Pero vos tenés el problema, vos tenés un problema, sí. En última instancia, la suerte de haber nacido en el sur. Entonces, fue uno de los que me pidió.
Sí, no, pero Eladia también. Además, digamos, hay que decirlo, Eladia cantaba muy bien.
Claro que cantaba.
Porque bien. Mucha gente, digamos, la minimiza el papel de cantante. Eladia cantaba muy bien. Y realmente ella, aunque vamos a hablar después de Discépolo,
sí.
Ella, digamos, tiene algunas cosas, pero con una gran diferencia. Tiene optimismo.
Ajá.
Es decir, uno escucha, digamos, la que hace con Chico Novarro, con Vencerlo,
sí.
o la, digamos, siempre, aún contando los problemas, las cosas, aparece siempre una salida.
Vamos a escucharla.
Sí, por supuesto.
En un tema que vos me dijiste, si no pones este no voy al programa, me dijo Roberto, que es El corazón mirando al sur, pero lo hace muy tanguero, un cantante que me parece estupendo,
cordobés.
De la generación, un cordobés que se llama Rubén Juárez.
Y que tocaba el bandoneón.
Sí, dale, Ezequiel.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena, y
en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez,
la voz acá, sí. Pero vos fíjate, hay una cosa muy interesante.
Hay una cosa muy interesante, decía.
Hay una cosa muy interesante, Alejandro, digamos, para resaltar en el ADIA, que es su identificación con Buenos Aires, en este caso con su barrio, mi ciudad, mi gente.
Ella es de Gerli, una estación de trenes. Claro, decir, hacia el sur, claro. Avellaneda, Gerli, Lanús.
Por eso, en mi ciudad y mi gente. Si te viera Garay, donde digamos, habla, digamos, le habla a Buenos Aires como si fuera una mujer, ¿no? Es decir. Realmente eso es una cosa muy, muy interesante, digamos, alguien, por eso yo creo que llega al tango, porque ella está identificada con Buenos Aires, con el barrio, entonces inevitablemente tenía que llegar al tango.
Yo quisiera decir dos cosas.
Dale,
muy, con primero, mucho gusto. Los cuatro primeros versos de del Corazón al Sur, yo siento que los escribió para todos nosotros, sí, sobre todo para los que nacimos en esa zona. Porque dice, nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Y los dos versos siguientes hacen referencia a nuestros padres. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias y el alma buena. Y que me diga alguien que no se siente representado, o no siente a su padre reflejado en estos cuatro.
Yo creo
versos,
que es de lo mejor que ha hecho el ADIA. Realmente a mí me parece también estupendo.
Claro, pero con estos versos, se siente representado cualquier persona, digamos, de un barrio.
Exactamente, digamos, exactamente.
Porque, es decir, podía haber vivido en cualquier barrio, pero digamos, esto de los padres, de la lucha, de vivir, digamos, humildemente, es una cosa, digamos, común a todo, por ejemplo, a todo el conurbano o a todos los barrios de la ciudad. Es algo que, por eso, digamos, es tan importante. Porque ella,
igual, sí, me digan lo que me digan, no la vamos a prestar, es de Avellaneda. pero sí, bromas aparte, además nos estamos olvidando de algo, de alguna otra cosa que hizo, sí, ella, que fue música folclórica o de proyección folclórica,
sí,
que no fue cualquier cosa, porque le grabaron los chalchaleros, le grabaron los fronterizos,
Ramona Galarza,
los nombradores, y también hizo música melódica.
Sí.
Y con, que sí, novelera, por ejemplo, claro, le grabó Llanes. Así que fue una artista excepcional. Bueno,
tocaba muy bien el piano y la guitarra.
Sí, sí, sí.
Una cosa, es decir.
Y además le puso letra a Piazzolla.
Y le puso letra a Dios Nonino, ¿no es cierto?
Sí.
Claro. No es.
Y le puso música a Viejo Tortoni. Le puso música.
Ahí el negro la letra y. Pero, es decir, en Adiós Nonino. ¿Qué
negro?
Héctor Negro.
Bueno, perdón, Héctor Negro. Perdón. No lo dejemos por sentado.
No, perdón.
Si ahora me... vamos a escuchar a mí me gusta este tema también. Precisamente habla de lo que vos decís. Y acá canta ella. Mi ciudad y mi gente. Sí. Dale, Ezequiel.
La espalda de cemento, me miré transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad.
Sí, José Luis de Mar del Plata, para felicitar el programa Soltando Pájaros con el profesor Atilio Bleta, la música popular, Cadica, Muelaria Blas, y Cépolo y todos los grandes. Y felicito también a los invitados, especialmente a Roberto Martínez, gran periodista que además tiene la voz de Víctor Hugo Morales. Podría dedicar al relato.
Sí, estoy escuchando Radio Nacional, Soltando Pájaros, programa dedicado a la música popular. El área Vázquez, Discépolo y Cadícamo. Felicitaciones. Rosa de Villa Urquiza.
Sí, Jorge, nuevamente, dijeron bien el lugar que se gana el área Vázquez como mujer en el tango, ¿no? Que originalmente el tango siempre fue un poco que lo dejaba mal parada la mujer, ¿no? Antiguamente. Y el área no utiliza ningún recurso de utilizar el género para sus letras, sus composiciones. Por eso, a ver si comparten conmigo de la mesa, hay doble mérito. Uno es de Eladia, uno es la calidad de sus composiciones, y otra es, precisamente por la calidad, se ganó el lugar que tiene.
¿Sabés, Jorge, que eso estaba diciendo Roberto Martínez, y también Alejandro está de acuerdo, y yo también, gracias, Jorge, porque es cierto que se ganó el lugar además a los codazos, porque hubiera sido otra... Decías vos, Roberto.
Eladio Blázquez.
Sí, o 20 años después, el movimiento de mujeres, sí. Cuando ya no se puede criticar fácilmente, con pocos argumentos, o descalificar a una figura como fue Eladia Blázquez, que en su momento lo han hecho algunos tangueros.
Sí, sí, seguro. ¿Tiene Eladia presencia en este momento tan convulsionado de la Argentina? Cuando en Convencer nos dice crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros. Sin el tinte y el color de otros. Convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera. Y esto me parece que es exactamente lo que estamos necesitando en un momento tan, tan complicado como este. Por eso se adelantó a los tiempos también Eladia.
Sí, es cierto, es cierto. Lo que también necesitamos es... que te despierte una sonrisa, porque siempre se habla del tango nostálgico, sí, sí. Y del tango vinculado a cuestiones que es de la mina que se fue o de la mina del cabaret, pero nosotros vamos a hacer al revés, les propongo eso, que primero escuchemos a Chorra, de Enrique Santos Discépolo. Esto lo escribió en 1928 y poquito después lo grabó un tal, que yo no sé bien cuál fue la importancia, un tal Gardel. A ver, Ezequiel.
Me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, en tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Si me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos. Está en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense por si anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil.
Atilio, algún mensaje más de Jorge desde La Plata. Dice que la conmueve, lo conmueve Eladia Blázquez, ¿no? Y sus composiciones transmiten emoción, hablan del barrio, de la vida. Nos encanta toda su obra, dice. Esa mujer estaba ahí cantando y también componiendo, ¿no? Un poco lo que escuchábamos también de ustedes a respecto de Eladia Blázquez.
Sí, gracias, Jorge. Así es, tal cual. Y ahora pasamos a discípulo y exprofeso, pusimos chorra. Vos decías, Alejandro Molinari, que tiene que ver con el grotesco, ese género que cultivó su hermano Armando y también él en el teatro, ¿no?
Sí, porque él con Armando tienen dos obras grotescas, Mateo y Estéfano.
Sí.
Son de los dos. Ahora vos fíjate que este tango chorra, que tiene cosas graciosas, ¿no? También le pasa
cargado de ironía.
También le pasa a Esta Noche Me Emborracho, su segundo tema, ¿no? Entonces ahí aparece el grotesco. ¿Qué significa el grotesco en el teatro? Aquello que mezcla, digamos, la risa y el dolor. O sea, pasás desde una situación casi, digamos, risueña a una cosa trágica, qué sí, sé yo. Un tipo que patina y se cae, claro, como con le alegría, pasa a Roberto, digamos.
Con alegría te cuento una cosa trágica. Pero chorra, que me parecía bueno decirlo, lo escribió para una revista musical, Las Horas Alegres.
Es cierto.
Es decir, fue multifacético, estamos hablando de grandísimo.
De un capo.
Sí. Ahora, había una pregunta sobre Cadícamo y Sépolo.
Exactamente,
¿no?
Es muy bueno que lo recuerdes. Bueno,
entonces, hay una cosa que los une, el prácticamente muy poco uso del lunfardo.
Es cierto,
es
cierto.
Prácticamente no hay un uso como hay en Celedonio o hay en Contursi, ¿no? Pascual. Pero la diferencia está en que Cadícamo, digamos, es un poeta, digamos, que digamos con más romanticismo, digamos, más basado, como dijo Roberto, en Rubén Darío, en fin, en los poetas, digamos, importantes, digamos, universales. Pero Disépolo, es decir, habla de la dureza de la vida dura que tuvo él. Porque vamos a aclarar, Disépolo se queda sin padre siendo un niño, sí, y sin madre,
claro,
o al revés, no me acuerdo ahora. O sea, a los 10 años se va a vivir con el hermano, o sea que es un tipo solitario, sufriente, y eso se muestra en el tango.
Pero sabes que en las composiciones está esa diferencia entre Disépolo y Cadícamo, porque al mundo le falta un tornillo. Es casi un antecedente de Cambalache.
Tiene unos 3 años antes. Sí. Está
claro,
escrito.
Pero tiene es mucho más alegre, tiene una visión, diría, menos trágica que la de Dijépolo, ¿no? Es decir,
bueno, hay... Cadícamo fue un bacán.
Un bon vivant.
Cadícamo vivió un tipo elegante, vivió
además paseando. Se fue muy bien, sí. Y con los derechos de autor se pasó, sí. Viajó... Estuvo muchos años en Europa.
Es decir,
Europa.
Uno no podía imaginar, digamos, a Cadícamo escribir, qué sé yo, Tres Esperanzas. Fíjate, Tres Esperanzas. Tres Esperanzas tuve en mi vida. Dos me engañaron y una murió.
Es duro, sí. ¿Eh? Es
una
duro.
Mi madre, vieja y vencida, otra la gente y otra una
muerte. Ah, bueno, lo que es terrible de Dijépolo, que por lo menos vamos a escuchar por lo menos un fragmento, es Canción Desesperada.
Terrible.
En el que es también... Claro. Autor de la letra y de la música, sí, que por eso está.
O soy un arlequín.
O soy un arlequín, tal cual. Esta canción desesperada la canta y muy bien Roberto Goyeneche y un amigo tuyo, Roberto, tocayo mío, Atilio Stampone, es el de la orquesta.
Sí.
¿Lo escuchamos, Ezequiel? Dale.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se envió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Eso pregunto, ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar. Si a la parte mataban mi amor, burlatoros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor.
Acá, esto es una muestra de las decepciones de Dijépolo. Pero lo que importa también, que a mí me parece un tema para remarcar, porque el tango no es solo la letra. Hay muy buenas letras que han fracasado porque la música era flojita, no servía. Acá, sin embargo, la música acompaña y la música es de él.
Sí, es de él. Como es de él casi todo, ¿no? Salvo Malevaje y las cosas que hizo con Mores.
Cafetín de Buenos Aires, uno con Mores.
Con Mores.
Sí, sí.
Casi todas las letras son de él, la música es de él. O sea, que era, bueno, su padre era músico, ¿no? O sea, que él tuvo una, digamos,
bueno, tuvo dos etapas de director también, que ¿sabes? Bueno, no es que su orquesta no era ninguna gran cosa, pero bueno, el tipo se animaba a tocar. Nos tenemos... Digan lo último que quieran los dos sobre Dijépolo y sobre los tres, porque nos vamos.
Bueno. Sí, unas cosas muy, muy cortas. Sí. Dijépolo para mí hace la mejor definición del ridículo.
A ver.
Cuando en Quebachachá dice, pareces un disfrazado sin carnaval.
Es cierto.
Bueno, digamos, sobre Eladia. Digamos.
Sí.
Bueno, creo que esto ha servido para que mucha gente conozca, digamos, lo que significó Eladio Blázquez, ¿no? Yo creo que Eladio Blázquez ha sido una de las grandes, digamos, exponentes del tango. Realmente, no tan reconocida, pero hay que empezar a levantarla.
Un minuto tenemos de Cambalache. Gracias a los dos, muy atentos. La hemos pasado muy bien. Cambalache de Discepolo canta, como pocos me parece este tema, Edmundo Rivero. Gracias, la última palabra, Ezequiel. Hasta el jueves que viene.
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura,